Esta mañana, en Chile, vengo donde ustedes desde el interior de la casa rodante de mis suegros, y mis suegros han sido muy amables en parquear su casa móvil en su patio y para que tengamos nuestro espacio. Esta es mi oficina. Yo tenía esta idea como allá afuera. Pero aquí adentro está caliente, estoy sudando en solo preparación. Yo creo que tal vez voy a hacerles ver lo lindo que es afuera, pero no estaré afuera. Entonces les traeré la palabra hoy. Lo que hacemos hoy es que vamos a volver a una serie que comenzamos hacia 4 o 5 años, donde teníamos los salmos. Y estamos hoy en el Salmo 41. Entonces, por favor, vayan a Salmo 41. Al estar en 41 significa que tenemos más de 100 todavía por cubrir. Este Salmo es muy apropiado, yo creo, a nuestra situación, porque en este Salmo lo que vemos es un hombre, David, en esta situación que está sufriendo. Y nuestro mundo está rodeado por sufrimiento. El COVID ha traído mucho sufrimiento, ya sea aquellos que han sufrido esa enfermedad o aquellos que han sufrido los efectos de la enfermedad, ya sea ansiedad, soledad, frustración, ansiedad, miedo. Y aquellos que han sido desplazados de sus hogares, por ejemplo, nosotros, yo. ¿Y cómo se ve este sufrimiento? Y David nos da una oportunidad a través de este salmo de cómo el Señor le gustaría que nosotros lleguemos a Él a través de nuestro sufrimiento. Entonces, escuchen y lean conmigo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Jehová lo liberará en el día malo y lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ablandarás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Pecado, mis enemigos dicen mal, hablan mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a mí, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran todos contra mí, los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia a mí, hazme levantar y les daré pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, oremos por a ti, que tenemos la oportunidad de llegar a ti, tu hermoso libro, en todas las oportunidades que tenemos, y podemos entregarte alabanza en nuestra vida, que tú eres un Dios que escucha nuestras plegarias, y te pedimos que nos escuches. Amén. Mi pregunta para nosotros, y que quisiera preguntar, es: ¿cómo respondemos nosotros cuando nos enfrentamos a las dificultades? ¿Cuál es nuestra respuesta natural cuando nos enfrentamos a dificultades? Ustedes posiblemente todos conocen la película del 91 de Disney, La Bella y la Bestia. Uno de los personajes más importantes era la bestia, que antes había sido buen mozo y poderoso. O sea, ha cambiado y hoy es una bestia horrorosa, terrible. Y al volverse esta bestia, él se vuelve enojado y más resentido. Y cuando llegan a su castillo, él no contesta bien, porque él no puede mostrar misericordia a esta persona, porque con él no le han hecho, no han mostrado misericordia. Y a este señor que llegó a su castillo lo mete en la cárcel. Y creo que hacemos esto también nosotros cuando sufrimos, nos enojamos, nos resentimos, nos volvemos frustrados y no vemos el sufrimiento de los otros porque no recibimos lo que percibimos que nos merecemos. Ahora, por ejemplo, esto es lo que yo he vivido. Yo he leído las noticias hace un mes o algo y Duque anunciaba que se cerrarían las fronteras hasta septiembre y mi familia estaría aquí hasta septiembre. Y yo me acuerdo que me decepcioné y me enojé, me resentí, me puse, estaba muy frustrante. Y creo que eso es una respuesta común y peleamos contra esto. Yo creo que esto lo que revela es un corazón se siente merecedor. Nosotros realmente pensamos que nos merecemos más de lo que se nos da y nos frustramos porque no recibimos lo que creemos que nos merecemos. Esa parte de sentirnos con derechos. Como ven aquí en los versículos 5 y 9, él está muy enfermo, está tan enfermo que está en cama y las personas que deberían estar ayudándolo están en contra de él y están utilizando su enfermedad para aprovecharse de él. Aún su mejor amigo, con quien él compartió el pan, lo abandonó y se ha vuelto contra él. Esto es sufrimiento real que experimenta David, pero él no responde en enojo y frustración, sino que también mira lo que él se merece y llega a una conclusión muy diferente de a la que nosotros llegamos. Según nosotros creemos que nos merecemos. Hoy vamos a ver cómo David pide clemencia y cómo deberíamos nosotros también. Y cómo él tiene la expectativa de misericordia. Y entonces miremos cómo él pide. Al puro principio, cuando habla de su problema, es que dice, por favor, ten misericordia de mí, oh Señor, sáname porque yo soy un pecador. La palabra para misericordia aquí realmente se parece más a nuestra palabra para gracia. Voy a hablar de misericordia en este sermón hoy, pero cuando lo uso es Dios dándonos algo que nosotros no merecemos, dándonos un favor que no nos merecemos. Eso es lo que hace David, él está enfermo. David está sufriendo y dice, Señor, necesito que tú me des algo, aunque yo no lo merezco. Sáname, termina este sufrimiento, aunque no lo merezca. Tal vez, eso es un concepto interesante para usted, tal vez un poquito sorprendente, donde dice que no merecemos ser sanados. No merecemos felicidad. La bestia, aquí en La Bella y la Bestia, no era una bestia solo porque sí, era una bestia porque lo volvieron una bestia, porque actuó de manera bestial con esta persona, esta mujer que llegó a visitarlo y la trató terriblemente y la echó y ella lo convierte en una bestia como consecuencia de haber actuado en una forma bestial, que era solo enfocado en lo que él creía que se merecía para sí mismo, era egoísta. había sido una consecuencia. La Biblia en todo el tiempo habla del mundo roto en el que vivimos, que incluye sufrimiento, enfermedad, dificultades y muerte. Y ese mundo es el resultado de nuestro pecado. Realmente es una consecuencia de nuestro pecado. Entonces, cada vez que algo bueno pasa, cuando algo bello sucede o lo hay, es realmente la gracia de Dios. Es un Dios misericordioso y no permite que el mundo se vaya a donde lo merece, porque Él no lo abandona. Él sostiene el mundo y permite que la belleza, su misericordia, lo ilumine. Entonces, toda bondad, toda cuestión buena es por la gracia de Dios, no es lo que nos merecemos. El mundo está separado de Dios. Está separado de Dios y nosotros hemos contribuido a eso. En la manera como nosotros nos rebelamos y corremos a otras, buscando otras cosas. Ahora, quiero clarificar algo, porque creo que hay una enseñanza falsa que es posible que ustedes hayan escuchado, y es que si usted está enfermo, es Dios castigándolo por no tener suficiente fe. Y ahora, eso no era a lo que yo me refiero. Yo no digo eso. Dios no lo está castigando a usted por un pecado individual. Como a veces sale en la Biblia, ay, usted hace un pecado, entonces voy a hacer que usted se enferme como consecuencia. Pero lo que pasa es que Dios es muy claro cuando Él va a hacer eso. Si usted está enfermo y usted se pone a pensar, oh, caramba, ¿yo qué habré hecho para merecer eso? Así no es como opera Dios. Lo que Dios dice es que el pecado en sí mismo resulta en una separación de Dios. Y al separarnos de Dios, ahí viene el sufrimiento, la enfermedad, la dificultad y muerte. Luego, si usted como pecador merece mucho peor de lo que recibe. Y cualquier bondad que le llegue es pura gracia. Dios no lo está castigando por un pecado individual y no está pretendiendo que usted cambie. Voy a hablar un poco más de cómo funciona Dios. Lo que yo quisiera que ustedes vean de aquí es que si usted no merece la misericordia de Dios, que cambia la manera como nos abordamos a Dios en nuestro sufrimiento, entonces, Si usted va, ha llamado a la corte y ha sido injustamente llamado, posiblemente usted llegue enojado de que lo arrestaron, de que lo lanzaron a la cárcel y hoy está llegando a la corte ante un juez porque usted no hizo ese delito y ha sido falsamente acusado. Pero por otro lado, si usted realmente fuera culpable, si usted supiera que es un pecador y es culpable de ese delito, cuando usted llega donde ese juez, usted realmente pide misericordia. Dice, yo no tengo nada en qué discutir. Yo solo pido que usted sea misericordioso conmigo. No estoy dependiendo en mi rectitud, sino en la suya. Así es como debemos llegar a Dios, buscando su misericordia. Y cuando llegamos a Dios buscando esa misericordia, hay unas buenas nuevas. Y esta es que realmente podemos esperar misericordia. ¿Y por qué? Porque Dios, el Dios al que queremos y que servimos, se deleita en ser misericordioso con su gente. Se deleita, ese es Él. Aquí podrán ver que aún antes de que David hable del problema, ¿a qué apela? No apela a su propio carácter, sino al carácter del Señor. ¿Cómo es este Señor? Los versículos 1 a 3. Dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia, el Señor lo protegerá. y lo hará dichoso en la tierra y lo mantendrá con vida y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Ese es quien es nuestro Señor. El Señor ama ser misericordioso. Esa es su naturaleza. Y una de las cuestiones más hermosas es que le encanta ser misericordioso en todo tipo de situaciones. Desde el principio, Él libera a las personas en tiempos de dificultad, porque lo hace desde lo general hasta las tribulaciones más pequeñas y específicas. Si son como yo, a veces ustedes saben que a veces tienen dificultad y creen que nadie realmente entiende esta dificultad por la que está pasando. Algunas personas pensarán como, eso tal vez no está tan mal, y pensarán, la gente no me escuchan, o tal vez no me entienden porque no saben. Pero nuestro Señor sabe cuáles son las dificultades por las que estamos pasando, porque Él mira busca a esas personas que lo añoran para traerlos hacia Él. Le encanta ser misericordioso. Les encanta estar pendiente de nuestras necesidades y punto de vista. Y lo podemos saber porque es el nombre de Él. Esto lo vamos a decir muchas veces cuando hablemos de los salmos. Pero es que en la palabra, no es solo la palabra como de Señor, es en mayúsculas, Señor en mayúsculas, porque se refiere a la palabra en hebreo, Jehová, es de Dios, dado a los israelitas, y se les dio en un tiempo muy específico. Los israelitas están sufriendo en Egipto, están llorando, están pidiéndole a Dios su misericordia. Y el Señor viene y se encuentra con Moisés en el árbol ardiente y dice, yo he escuchado el sufrimiento de mi gente y estoy preocupado por ellos. ¿Dónde están? Tengo compasión por mis personas. Y se les dice, este es mi nombre, Yahvé. O sea, yo soy. Es otra manera de traducirlo. El gran yo soy viene a rescatarlos a ustedes, a traer, a sacarlos de la opresión, de dificultades, de luchas. Y cuando un israelita escuchaba la palabra Jehová y cuando lo leían en sus escrituras, inmediatamente dirían, esto es un nombre precioso. Inmediatamente serían recordados de un Dios que le gusta escuchar a los oprimidos. Inmediatamente los ayudaría. Y para los israelitas, inmediatamente los ayudaría a escuchar este nombre. Y yo pienso, estos sonidos que son significativos para mí. Cuando yo estaba afuera esta mañana, yo quería que ustedes escucharan estos bellos sonidos de naturaleza que me traen tanta paz y consuelo de los pájaros. Pero no lo hice. Estoy acá adentro y ustedes pueden escuchar el aire acondicionado. Pero cuando mi esposa me dice que me ama, cuando mi esposa me dijo, sí, acepto salir contigo, o cuando ella dijo, sí, me caso contigo, o cuando mi hija dice, papi, eso me da alegría en mi corazón. Los israelitas escucharían, tendrían alegría en sus corazones solo por escuchar este nombre tan hermoso. Y que, ¿saben qué? Nosotros tenemos otro nombre que es mucho más hermoso, que es mucho más hermoso que las palabras de mi esposa o mis hijos. El nombre Jesús es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho esa palabra, veo en Dios que vino en carne y hueso para buscar, para salir a buscar a los que estaban decaídos, a los perseguidos, a los que están por fuera, a los que están pasando por dificultades y los que sufren. Y tenía una compasión enorme hacia ellas. Él no buscaba a aquellos que se sentían justos, sino aquellos que se sentían, sabían que no lo eran y que querían y buscaban misericordia. Y Él los amó. Y por el nombre de Jesús, este es un Dios que le encanta a las personas que están doliendo, que están con problemas. Y Jesús mismo también habló de este salmo esa noche que lo iban a traicionar. Versículo 9, usted ve donde dice, aún mis amigos, mi mejor amigo en quien yo confiaba que compartía el pan conmigo, en Juan 19, Jesús habló de este versículo y sabe que, que Judas lo va a traicionar. Y Jesús experimentó ese sufrimiento. Él vivió esa traición, vivió y experimentó esa muerte. Y cuando Él pide misericordia, Dios le dice, no. Le dijo, no, no va a recibir misericordia, aunque era la única persona en el mundo que lo merecía. No, no lo va a recibir para que nosotros, que podíamos buscar misericordia en Él, Él recibe este castigo para que nosotros podamos vivir. Esto es lo que es Jesús. De modo que podemos esperar la misericordia de Dios, porque este Dios mismo tuvo la voluntad de ir a la cruz para mostrarles a ustedes misericordia. Podemos confiar en que Él va a hacerlo. Una idea importante es, ¿quién exactamente recibe esa misericordia de Dios? Ciertamente Dios es misericordioso con los que están sufriendo, pero aquí hay algo más. Dios tiene misericordia hacia ellos que lo apelan a Él cuya esperanza es únicamente su misericordia. Y aquí David dice, cuando él dice, desde mi integridad, tú me vas a sostener, pero no lo dice de manera orgullosa, sino que habla de integridad en cuanto a él confía en Dios. La única otra parte, cuando se usa esta expresión, es antes, Salmo 26, donde dice, por mi integridad, porque he puesto mi confianza sin duda en ti. Es su integridad, significa que Él ha puesto su fe en Él. Mi fe está aferrado a mi Dios y es Él quien me sostendrá. Nuestra fe, para los que confiamos en Dios, sabemos que necesitamos desesperadamente esa misericordia y Él es nuestra única esperanza para poderla recibir. Y eso, a eso se apoya Jesús. Y David se apoya en eso. Y ustedes también, apóyense en Jesús, que es el único que nos puede dar misericordia. Ahora, ¿cómo recibimos misericordia? En nuestro tercer punto, yo quiero explicar qué quiero decir. El primer versículo dice, dichoso el que piensa en el débil. Esto es lo que se llama la beatitud. ¿Se acuerdan? En el Monte de los Olivos, en el Sermón del Monte, dice, bendecidos sean los que sufren, etc. Esas son oraciones que son un llamado a la acción. Bendecidos son los que piensan en los débiles. Por favor, piensen en el débil. Pero realmente lo que está a quien dirige esto es bendito sean. Es lo que está diciendo es, Señor, piensa en mí, que, bendito seas que piensas en mí, en el, que soy débil. Que pensar en el débil significa, no es, yo siento mucho en ese, sino realmente entrar en una manera de pensar donde comparten el peso, así como el peso que lleva esa persona, así como Dios hace con nosotros. Dios nos mira con ese pensamiento. Él está mirando nuestros corazones, está empatizando con nuestro sufrimiento y nosotros queremos que Él provea nuestras necesidades con lo que realmente necesitamos de Él. No es una cosa que mandamos como a lo lejos. No, realmente quiero llegar y saber qué necesitan realmente sus corazones. Y aquí está la cosa. A veces, en esa bondad de Dios, Él le va a dar a usted lo que usted añora en su corazón. A veces lo hace. A veces cuando usted pide sanación, Él milagrosamente lo hace. Dios va a, si usted ora por sanación de otro, Dios lo sana. Y a veces Dios lo hará. Yo puedo mirar en mi vida y ya han sido tantas veces que Dios ha respondido a mi oración, a mis oraciones. ¿Y saben por qué? Porque como Él es un Dios misericordioso, podemos ir a donde Él con la expectativa de que sí va a librarnos de cosas pesadeces. ¿Ustedes se acuerdan de Sadrach, Meshach? Cuando los tres personas iban a ser enviados al fuego, a no ser que ustedes se bajen hacia mí. Y todos dijeron, Dios me va a proteger, aún si Él no nos libere, todavía pondremos nuestra fe en Él. No vamos a bajar a adorar otra estatua u otra persona. Eso significa que Dios quiere liberarnos de dificultades. Y aún si no lo hace, esto no lo hace menos bueno. Esto va a... No, Él puede aliviar nuestro sufrimiento. Él puede aliviar nuestro sufrimiento, pero si no lo hace la manera como nosotros creemos que Él lo debe hacer, todavía confiaremos en Él porque creemos que Él tiene nuestros intereses en su corazón. Porque muchas veces la misericordia que Él tiene es a veces no quitar el sufrimiento de manera misericordiosa. Y yo lo que creo, una de las razones de que Él decide no hacerlo es porque tenemos la tendencia de terminar el sufrimiento o tener confort o tener estarnos aquí tranquilos en este mundo como si fuera nuestra meta. No, Dios quiere Él ser nuestra meta última y final. Entonces, podemos utilizar esos momentos de dificultad y sufrimiento como un llamado a atención para venir a encontrarnos con Él, a estar en su presencia y buscar nuestro y esperar no un futuro donde no haya, no solo no haya esa enfermedad, sino que Dios estará, seremos enteros ante Él. En los versículos 11 y 12 dice, pero ten misericordia de mí, levántame. Dice, no habla de venganza, porque Dios, el trabajo de Dios es entregar justicia. Lo siento, a veces no escucho bien. Mi enemigo no triunfa sobre mí. Y por en última, nunca triunfan sobre mí. Y debido a mi integridad, me mantendrás en tu presencia. Mi meta es estar en la presencia de Dios por siempre, porque esta relación ha sido dividida por pecado, para que se una de nuevo, para que nosotros veamos la plenitud de su presencia. Y cuando sintamos esa plenitud de su presencia, es que también tendremos el placer de Dios de estar con nosotros por siempre, y veremos el final de nuestros enemigos, donde peleamos por las dificultades que sabemos lo que habremos, por lo que habremos pasado. Y Dios a veces quiere utilizar el sufrimiento para hacer un llamado a tener mejor relación y dependencia en Él, porque eso es lo que en última nos traerá hacia Él. Entonces, si Él responde a sus oraciones, oren fuertemente, que Él los puede liberar, y agradézcanlos cuando lo hace. Tú eres este tipo de Dios. Pero cuando no responde a su oración específica, puede agradecer: Dios, eres un Dios que me consuela, que vienes, acompañas en mi sufrimiento. Y aquí está la cosa: cuando conocemos esa misericordia y crecemos en esa dependencia en Él, podemos ser más misericordiosos. Los que han recibido misericordia pueden entregar misericordia. En las beatitudes, benditos sean los que muestran misericordia. Eso también es un llamado para nosotros. A nosotros que hemos recibido misericordia, tenemos el llamado de mostrar misericordia. Los que hemos sentido sufrimiento, pero que nos sentimos con el derecho, entonces no realmente no merecemos que nos levanten del piso, pero eso sí es lo que ha hecho Dios por nosotros. Y al hacer eso, podemos apuntar hacia Dios, que es quien levanta a los que están caídos. Yo he pensado mucho acerca de cómo mostramos misericordia hacia los débiles que están alrededor de nosotros, cómo los cuidamos. Hay muchas oportunidades en nuestra comunidad, hay tan sufriendo en nuestra comunidad, y entonces no solo ser compasivos desde una distancia, es quererlos, compartir sus cargas, mostrarles amabilidad y bondad. Por ejemplo, en mi país, el de mi pasaporte y en el que ahorita estoy acá, en este momento hay mucha inquietud. Andrew habló en su oración y Justin también lo mencionó hace semana y media en nuestra devocional, pero hay una tragedia muy grande en nuestra nación, especialmente con la muerte de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor. La comunidad afroamericana en mi país ha sufrido mucho, y lo que yo veo mucho es cómo necesitamos mejorarlo, ¿verdad? Y yo he visto personas que están buscando respuestas a problemas reales. Yo no sé cuáles son los problemas. Yo sé que el problema es pecado, pero no sé cuál es la solución. No sé cómo los gobiernos deben arreglar esto. Yo no sé todo de esta situación, ni siquiera mi experiencia, pero sí es la experiencia de las personas a quien amo. Yo sí sé dónde Dios quiere que yo empiece. Es uno, tener en cuenta el sufrimiento. Quiere que yo entre con mis hermanos afroamericanos en esta situación, o cualquiera que esté sufriendo en este sentido, y entender su sufrimiento, llorar con ellos, sufrir con ellos, recibir la carga, entender su dolor, escucharlos. Es ahí donde comenzamos. Y es ahí donde comienza nuestro Señor. Escucha nuestro llamado. Y es un Dios que solucionará este sufrimiento un día. Entonces podemos apuntar a la gente hacia Él. Y terminamos con alabanzas de nuestro Dios. Dios, alabó a Él desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Oremos y después iremos al Señor en canto. Padre Dios, te agradecemos que tú nos descansan nuestras almas en nuestro sufrimiento, que tú empatizas y te preocupas por nosotros. Eres un Dios que ama dar misericordia. Y tú revelaste tu carácter y nos des misericordia y que nosotros podamos acercarnos más a nuestros vecinos y a aquellos que están sufriendo. Y aquellos que están sufriendo y que han recibido misericordia, muestre misericordia. Agradecemos que tú estás del lado nuestro y encantas con nosotros por tu Hijo. Por favor, está con nosotros en estos últimos tiempos. Amén.